COPE Euskadi.
Estar informado.
Hacer pan, celebraciones telemáticas, el famoso teletrabajo, que llegó, decían, para quedarse, pero bueno, está por ver. Salir a los balcones a aplaudir por las tardes, escuchar en bucle, el famoso resistiré. Son algunas de las imágenes y sonidos que nos vienen a la cabeza si echamos la vista al año 2020, pues por estas fechas un poquito más adelante también, ¿eh? Son las imágenes amables, eso sí, no olvidamos las otras. El colapso hospitalario, las calles vacías y sobre todo las muertes irrecuperables, que nos trajo una pandemia de COVID de la que nos decían que íbamos a salir más fuertes. Algo que todavía está por ver si ha sido así. Soy José Luis Martín, escuchas Mediodía en COPE Euskadi. ¿Qué tal? Se cumplen, como te cuento, 5 años desde la erupción de la COVID aquí en Euskadi. El 28 de febrero de 2020 se notificaban los 2 primeros casos en Euskadi de una pandemia que, entre otras cosas, además de su terrible impacto económico, puso a prueba la fortaleza de nuestro sistema sanitario y a nuestra propia como sociedad, Carlos Molina.
En realidad, el virus llevaba ya tiempo circulando por nuestra comunidad. En un primer momento, la preocupación en torno al coronavirus no era muy grande entre las instituciones. Todo cambió con ese primer caso notificado, el de una mujer guipuzcoana que había viajado a Milán unos días antes, y el segundo, el de una médico internista del hospital de Txagorritxu de Vitoria. El 1 de marzo ya había 5 casos identificados. El 4 de marzo se registraba la primera muerte en el País Vasco con positivo de coronavirus, el segundo fallecimiento en toda España. De esa a priori poca preocupación por el virus, pasábamos en unos pocos días a una situación de emergencia, lo que llevó al cierre de colegios, ya que se consideraba a los niños como principales propagadores del virus. Así lo explicaba Nekane Murga, consejera de Salud.
Soy muy consciente de la repercusión social que tienen este tipo de decisiones y de la incertidumbre que generan las familias, pero consideramos, y así lo avalan los expertos, que es una medida decisiva para frenar la propagación del COVID-19.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretaba la pandemia mundial y 2 días después, el Lehendakari Iñigo Urkullu convocaba a un Consejo de Gobierno extraordinario para declarar la situación de emergencia sanitaria en Euskadi. Lo hacía 24 horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma y un confinamiento domiciliario que se prolongaba durante 3 meses.
Hoy, viernes 13 de marzo, el Gobierno vasco ha tomado la decisión de aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi. El procedimiento seguido es el siguiente. En primer lugar, el Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria. La base de esta medida es la resolución aprobada por las personas responsables de la salud pública. Se adopta para afrontar la crisis de salud que padecemos.
En junio finalizaba el estado de alarma. Todavía restaban, eso sí, 4 olas más de COVID, más meses de mascarillas y restricciones y la esperanza de la primera vacuna contra el coronavirus que llegaba a finales de año a las residencias de mayores de Euskadi. La pandemia del coronavirus provocaba cerca de 9.000 muertos, según datos de finales de 2023, en nuestra comunidad.
Imágenes y sonidos que puedes consultar de nuevo, ya sabes, en nuestra página web cope.es/... Imágenes y sonidos, como digo, que puedes escuchar de nuevo en nuestra página web cope.es/País Vasco. El día no está otras cosas. Antes, como siempre, vamos con el tráfico. Susana Márquez, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, la situación es tranquila a pesar de ser viernes y hora punta.
Pues del tráfico al tiempo. Bueno, pues hoy poco a poco van a abrirse claros, ¿eh? Empezamos el día, ya sabes, hemos empezado con bastante nubosidad, pero la cosa va a ir en general a mayor. Será una jornada además en general seca. Mañana, eso sí, las temperaturas van a seguir a la baja, ¿eh? Las máximas no van a pasar de 12 grados y las mínimas, bueno, pues también van hacia la baja. Así que tendremos heladas en puntos del interior. Cielo bastante cubierto, aunque de nuevo tiempo bastante seco. Tampoco se descarta alguna precipitación débil y dispersa. En cualquier caso, el domingo, de nuevo ambiente frío y algunas precipitaciones. Las temperaturas seguiremos igual que el sábado, con máximas que no van a pasar de 11-12 grados, nubes bastante presentes, sobre todo en el interior, con precipitaciones más probables y que serán de nieve, además, a partir de los 1.000 metros, pero tampoco se descarta que pueda nevar incluso por debajo de esa cota, ¿eh? Ahora mismo tenemos 12 grados en Bilbao, 11 en Vitoria, 12 también en Eibar y 11 también en San Sebastián.
Blue
Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BDK Bilbao Music Legend Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B., Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Alan Parsons, Blue Oyster Cult, Lita Ford y otras grandes leyendas en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
El feminismo es libertad, igualdad de oportunidades y bienestar. Es respeto a los derechos y la diversidad, democracia, empoderamiento y alianzas. Es fuerza y solidaridad para cambiar el mundo. El feminismo va contigo. Ni feminista naiz. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hablábamos de un aniversario, el del COVID, pero también tenemos que hablar de que se cumplen 3 años de la invasión de Ucrania por Rusia, una guerra que ahora está en primera línea de actualidad, ya sabes, con ese plan de Donald Trump para acabar con el conflicto. Está por ver a qué precio para los ucranianos, por cierto. Un precio que ya han pagado y siguen pagando los miles de desplazados del país que desde hace 3 años viven repartidos por todo el mundo, también entre nosotros. Es el caso de Irina, con quien ya hemos hablado aquí en COPE Euskadi varias veces a lo largo de este tiempo y hemos querido volver a charlar con ella para ver cómo le van las cosas después de vivir 3 años aquí en Euskadi o a Bilbao.
Irina, sí, lleva 3 años en Euskadi, los mismos que hace desde que estalló la guerra en Ucrania, de donde huyó con su bebé, que ahora está a punto de cumplir 4 años si se considera ya casi vasco. Irina sigue alojada con su familia de Galdakao, aquella que durante su infancia la acogió tantos veranos a través de la Asociación Chernóbil. Ahora estudia castellano en la Escuela Oficial de Idiomas en Bilbao mientras su hijo va al colegio. En COPE Euskadi relata que está bien en Euskadi, asentada, mientras en Ucrania siguen sufriendo y esperan una paz que temen no sea justa.
Está sufriendo a gente civil, o a gente normal, o a gente pues como nosotros. Hay dos partes, una que dice que sea como sea, que llega la paz. Otra dice sí, pero la gente muere, y los que han muerto, ¿por qué han muerto? Quieren quedarse con los territorios, o sea, están diciendo que sí, les parece muy bien que llegue la paz, pero que sea la paz justa. No como nos quieren enseñar y proponer ahora.
A Irina le gustaría volver a Ucrania con su marido y amigos, pero piensa en su hijo y prefiere esperar. Aquí empezó de cero y volver allí sería un nuevo comienzo. Ya no hace planes a largo plazo y tomará la decisión cuando toque.
Que sí, porque tengo allí mi familia y mi vida y tengo allí a mi marido, pero que ya llevo aquí 3 años haciendo la vida desde el cero, ¿no? Y luego por el niño, que está notando un poco y dice que esta es su casa, que vivimos, bueno, de un mes para otro, pero no años. Por lo que dice la experiencia, que tuvimos que coger una bolsa y meter en la bolsa toda nuestra vida, pues qué más da si luego metemos otra vez.
4.000 ucranianos y ucranianas huyeron de la guerra y recalaron en Euskadi. Centenares de ellos siguen viviendo y trabajando aquí mientras esperan regresar algún día a Ucrania, un sueño que de momento se les antoja imposible.
Esperemos que sea más pronto que tarde. Vamos a cambiar radicalmente de asunto y nos ocupamos ahora de un tema que aquí en casa en Euskadi pues está provocando no poca polvareda, La reforma fiscal. PNV y PSE buscan ahora pactar con Podemos y han ofrecido, por ejemplo, subir de 19.000 a 20.000 euros el límite exento para declarar el IRPF. La coalición morada reconoce que la negociación va en la buena dirección, aunque todavía discrepan de algunos asuntos. En cualquier caso, no se han presentado enmiendas a la totalidad, aunque sí, los del Carrequín Podemos han presentado 120 enmiendas parciales. En Eneritz de Madariaga es la portavoz del Carrequín en Juntas de Vizcaya.
Es evidente que esta no es la reforma fiscal que el Carrequín Podemos esperaba, pero aún queda tiempo para seguir negociando y tratar de conseguir una fiscalidad al servicio de la mayoría social vasca que sea modelo de progreso en la Europa actual. La negociación se está centrando en 4 pilares que consideramos fundamentales: vivienda, mejora del tratamiento fiscal a las rentas bajas y medias, reducción del gasto fiscal especialmente por el tratamiento privilegiado que reciben las EPSVs.
Bueno, pues es todo. Sigues escuchando Mediodía COPE con